Bienvenidos al seminario web sobre políticas previas a ICANN 62. Hoy es martes 12 de junio de 2018. Antes de darle la palabra a David Orell, querría señalar que pueden ver cierta información en el panel izquierdo inferior dentro de Adobe Connect que habla de las normas para esta llamada. Vamos a hacer una presentación y después va a haber un lugar para preguntas y respuestas. Si tienen algún comentario o pregunta, también lo pueden escribir en la parte del chat. Ahora le cedo la palabra a David Orell. Habla David. Muchísimas gracias, Susan, y bienvenidos todos. Como ustedes saben, dentro de estas llamadas de políticas, el personal de la ICANN habla de las políticas antes de la reunión de la ICANN. Esta reunión ICANN 62 va a ser un foro de política, entonces va a cambiar un poco de lo que fueron otras reuniones anteriores de la ICANN, porque ahora nos vamos a concentrar en revisar las actividades de los grupos de políticas. Y es un placer tener este seminario antes de la reunión y les agradecemos a todos participar en este seminario web. La política de la ICANN se desarrolla a través de un enfoque de múltiples partes interesadas. Los miembros de la comunidad participan activamente, hay muchos que están en la llamada o a través de su participación activa en los distintos grupos de trabajo, dentro de lo que es la GNSO, la Organización de Apoyo de Nombres Genéricos, de Código de País, de Direcciones, son los que participan en el desarrollo de políticas, pero obviamente también tenemos comités asesores que también son parte porque le contribuyen con sus comentarios. Y vamos a hablar un poco más de esos aportes que realizan, de esas contribuciones de los comités asesores hacia las organizaciones de apoyo. Puedo hablar del personal de apoyo de desarrollo de políticas. Tenemos 34 empleados de tiempo completo, algunos son expertos en algunos temas y también tenemos servicios de apoyo. Se hablan 11 idiomas. Y estas deliberaciones y el trabajo de los miembros de la comunidad que participan en las distintas actividades, grupos de trabajo. Es un placer hablar sobre el trabajo que ellos realizan en las llamadas de hoy. Vamos a hablar entonces de la ICANN 62 y el foro de política, que tiene un formato un poco diferente de las otras reuniones, porque hay un foco puesto en el desarrollo de políticas, también hay interacción intercomunitaria, también existe una difusión hacia el exterior. No hay foro público ni tampoco hay ceremonia de apertura, porque entonces los distintos grupos pueden participar directamente y activamente en los temas de los que vamos a hablar hoy con mayor profundidad. Y va a existir durante las tardes los debates intercomunitarios para quienes todos hablen de los temas en los que están involucrados y se escuchan las opiniones de todos, así como los aportes que cada uno tiene para efectuar. En lo que tiene que ver con los temas de alto interés intercomunitarios que vamos a hablar en Panamá, va a haber un informe actualizado sobre el servicio de directorio de registración. El equipo de revisión va a hablar de su trabajo. También van a haber deliberaciones sobre la responsabilidad o rendición de cuentas. También lo que es el reglamento de protección de datos generales, de muchos temas vinculados con estos, y también los nombres genéricos a nivel superior. El grupo de trabajo al respecto va a hablar sobre este tema. En cuanto a los temas intercomunitarios, que los vamos a mencionar brevemente, en lo que tiene que ver con los servicios de directorio de registración, acá pueden encontrar algunos de los detalles en la ICANN 62 y cómo participar. Esto es parte del informe de actualización del equipo de revisión. También vamos a trabajar sobre el reglamento de protección general de datos, qué significa eso para la ICANN. Obviamente este es un tema muy importante y supuestamente, creo yo, va a haber deliberaciones al respecto, bastante encendidas. También vamos a hablar del área de trabajo 2 y algunas de las recomendaciones finales, porque ya están listas para compartir con toda la comunidad, o sea que este grupo va a hablar durante su sesión en la ICANN 62. Acá en esta imagen tienen algunos de los detalles. Y ahora le voy a ceder la palabra a Marika Konings, que es vicepresidenta para el desarrollo de políticas de la GNC, Organización de Apoyos de Nombres Genéricos, y nos va a hablar un poco más del trabajo que va a hacer la GNC en sus sesiones. Marika tiene la palabra. Habla Marika Konings. Muchísimas gracias, David. Hola a todos. Gracias por participar en este seminario con nosotros. Vamos a hablar de algunos de los detalles, entonces, de lo que va a ser la Organización de Apoyo a los Nombres Genéricos. Primero vamos a hablar de un tema de alto interés que está programado para la ICANN 62. Creo que todos saben que la Junta Directiva de la ICANN ha adoptado la especificación temporaria para lo que es el cumplimiento con el GDPR. Esto es para que las partes contratadas, lo que son los registradores acreditados y los registros de la ICANN, puedan cumplir con las obligaciones contractuales de la ICANN, pero también con lo que es el GDPR o el Reglamento de Protección de Datos Generales de la Unión Europea. Conforme a lo que dicen las disposiciones del contrato, los registradores acreditados y los registradores tienen que adoptar esta especificación temporaria y además va a haber un proceso de desarrollo de política de la GNSO para ver si esta especificación se puede transformar en una política de consenso. Tenemos un año para completar este PDP. En la ICANN 62 va a haber una reunión con un tema de alto interés y el Consejo y las autoridades van a dar un informe actualizado antes de la ICANN 62 y durante la ICANN 62 sobre este PDP y cuáles se esperan que sean los próximos pasos. Como dije, después de la adopción de la especificación temporaria, la GNCO ahora tiene que iniciar un proceso de desarrollo de política. Se espera que entonces el Consejo pueda dar la configuración y decidir cuál es la supervisión de este proceso. Existe un año para terminar este proceso y la idea es iniciar un proceso expeditivo de desarrollo de políticas o EPDP, que durante un año van a tener que trabajar sobre eso para completar el proceso. El EPDP es básicamente un PDP normal, pero hay algunas áreas donde tienen menos actividades, sobre todo en las áreas iniciales de trabajo. Después de la adopción de la especificación temporal, el Consejo tiene algunas preguntas que tienen que ver sobre el alcance, el impacto de lo que pueden ser los cambios futuros a la especificación temporal y también algunos requisitos de procedimiento que se van a debatir entre el Consejo, los grupos de partes interesadas y también la Junta Directiva de la ICANN. Es la primera vez que se adopta una especificación temporaria y entonces vamos a tener un año para desarrollar una política, pero no tenemos historial sobre el cual basarnos. Después de este seminario web nos vamos a concentrar en los próximos pasos que se necesitan para iniciar este PDP, así como el pedido de inicio del EPDP y lo que es la carta orgánica del EPDP. También vamos a hablar de los aspectos procesales de este PDP. para prepararnos en estos próximos pasos. Una vez que el Consejo haya acordado cómo seguir adelante, también va a tener que determinar lo que es el futuro del grupo de trabajo del PDT, del RDS. Acuérdense que este grupo de trabajo ha empezado a trabajar hace un par de años, pero parte de las especificaciones temporarias tienen en cuenta este trabajo realizado. Y el EPDP va a trabajar sobre una base temporaria de las especificaciones que fueron adoptadas en conjunto con el trabajo realizado por aquel grupo que mencioné. La expectativa es que el Consejo se va a concentrar en la redacción del pedido de inicio del EPDP y además lo que es la carta constitutiva del EPDP, lo que significa establecer cuál es el alcance, cuál es la competencia del equipo de EPDP y el método de trabajo, y considerando que necesitamos completarlo en un año. Se espera que se conforme el EPDP y como parte de lo que tiene que ver con la Carta Orgánica y la iniciación, también se va a hablar de las competencias de este equipo de EPDP, porque tiene que haber representación, tiene que ser gente con experiencia y también estos miembros tienen que comprometer gran parte de su tiempo porque en un año tienen que tener la nueva política implementada. Como parte de las conversaciones 3.0 del PDP, vamos a hablar de la eficiencia y de la eficacia del PDP. Y también necesitamos que una vez que comiencen las deliberaciones, podamos ver las publicación de un informe preliminar después de la ICANN 63 en Barcelona para que se pueda dar una recomendación de la política, y se supone que en el 24 de mayo de 2019 ya tiene que haber una recomendación dada a la Junta Directiva, porque con eso termina el periodo de un año. También querría que en la ICANN 62 se unan a la reunión donde la GNSO va a dar un informe de este tema. Y con esto le voy a dar la palabra a mi colega Emily Barabás. Habla Emily, muchísimas gracias. Soy Emily Barabás, bienvenidos a este seminario web, gracias por participar. Les voy a dar información adicional después de dos sesiones comunitarias en la ICANN 62 que se van a concentrar en los nombres geográficos a nivel superior. Esto es para mostrar el interés de la ICANN en todas las áreas de trabajo. Hemos estado hablando de este tema en el área de trabajo 5, que es un subtema de el grupo de trabajo de PDP, de procesos posteriores a la implementación de los nuevos GTLT, que han trabajado en estos temas con nombres geográficos. En la ICANN 62, el área de trabajo 5 va a buscar los aportes de toda la comunidad para hablar de algunos de los temas que ya se han hablado en sesiones anteriores. Se van a moderar las sesiones para tratar de incluir todas las inquietudes de todas las partes interesadas de la comunidad. Quienes no conocen el área de trabajo 5, les voy a dar algunos antecedentes. Como dije anteriormente, el área de trabajo 5 es un subgrupo que surgió del grupo de trabajo de los PDP de procedimientos posteriores a la implementación de las nuevas GTLD, opera conforme a los procedimientos operativos de la GNSO e incluye también parte de las autoridades de la CNSO, GAC, ALAC y GNSO. Además ha desarrollado un plan de trabajo y pueden participar todos quienes tengan un interés. Se concentra básicamente en generar los términos de referencia, un plan de trabajo, y lo que hizo fue revisar lo que fue la implementación de los nuevos GTLD, las distintas categorías de los términos geográficos, y además lo que hizo fue debatir cuáles fueron los beneficios y las dificultades enfrentadas. Acá se incluyó, por ejemplo, la combinación de dos letras en ASCII, los nombres de territorios y países incluidos en la guía del solicitante del 2012, por ejemplo, los nombres, los códigos de países de tres caracteres, o lo que tiene que ver con la lista ISO 3166-1, también los nombres geográficos incluidos en el área de la guía del solicitante 2012, por ejemplo, lo que son los nombres de ciudades o los nombres de lugares subnacionales o las regiones de UNESCO, y también otros términos geográficos potenciales que no fueron incluidos en la guía del solicitante 2012. Acá tenemos algunos otros detalles sobre qué pueden esperar en la reunión 62 de la ICANN. Tenemos 3 horas dedicadas a este tema en 2 sesiones diferentes. La primera sesión va a ser el lunes 25 de junio y va a incluir los antecedentes del área de trabajo 5, va a hablar de su cronograma y del trabajo realizado hasta el momento. La idea es generar comentarios y validación sobre el trabajo realizado, y se va a hablar de algunas áreas claves en las que está centrándose este grupo de trabajo. La segunda sesión, que se va a dar el jueves 28 de junio, se va a concentrar en otros temas adicionales donde el área de trabajo quedaría más comentarios sobre otros comités asesores. Y esto es una gran oportunidad para todos para poder escuchar sobre estos temas. Y ahora le voy a dar la palabra a Carlos Reyes, quien va a hablar de la ICO.
Carlos, no lo escuchamos, por favor. ¿Nos escucha usted? Habla un orador que nos identifica, y entonces mientras reconectamos a Carlos, podemos seguir con las siguientes actualizaciones, y una vez que Carlos esté conectado, continuamos con su actualización. Habla Bart Post-Wilkins. Hola, ¿me escuchan todos? Bueno, muchas gracias. Les voy a dar entonces una actualización sobre las actividades de la CCSO. Si avanzamos, la CCNSO se está centrando en forma muy efectiva en un tema de política de la CCNSO que tiene que ver con el retiro de los CCTLDs. Este es el PDP número 3 de nuestro trabajo y vamos a debatir este tema. Los demás grupos de trabajo también van a brindar una actualización el día martes, y en segundo lugar, el grupo de trabajo en sí va a debatir en una sesión de 2 horas durante la mañana el tema. Específicamente nos vamos a focalizar o a centrar en este PDP porque también se va a hablar de los nombres geográficos y de territorios, y hemos participado de ese grupo de trabajo. Así que por esa razón estamos incluyendo esto, porque el trabajo está relacionado. Hasta la actualidad lo que hemos hecho es lo siguiente. Se ha incluido terminología específica en relación a los términos utilizados en este sentido. Lo que significa esto es que se buscó la terminología que se incluye en la norma ISO 3166-1 y que es utilizada por la PTI y por la IANA, según el término que ustedes quieran utilizar y que sea el término preferido. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que sería un código reservado según la norma ISO antes mencionada. El momento, lo importante es tener en cuenta esta terminología para hablar de los STLDs, por eso creamos esta terminología. Todavía el trabajo no está finalizado, pero sí vamos a tener una actualización del mismo en breve. También otro trabajo que estamos haciendo es trabajar sobre los escenarios de retiros. En este caso, el grupo de trabajo espera finalizar este trabajo en la reunión de Panamá. Aquí se van a tomar en cuenta todos los casos en los cuales se puede retirar un CCTLD. Esto es un trabajo muy extenso. Y para poder comprender el proceso y la evolución de este proceso, el grupo de trabajo lo que está haciendo es un análisis comparativo. En este caso, habrá un desarrollo de políticas que va a comenzar en la reunión de Panamá, en nuestra reunión de la mañana. Así que, si están interesados, son más que bienvenidos a participar de esa sesión, que será el jueves por la mañana. También se van a llevar a cabo pruebas de resistencia. Esto es parte del trabajo habitual. Y a determinar si la política puede cumplir con los procesos requeridos. Hay otros temas que vamos a debatir dentro de la CCNCO. Hay dos formas de observarlo, de considerarlo. Está la reunión en sí, el día lunes es el primer día de la reunión ICANN 62 y va a estar dedicado al Día de la Tecnología. Habrá reuniones de los grupos de trabajo. Los miembros de la CCNCO se van a reunir el día martes y miércoles, probablemente sea el miércoles por la tarde, y los temas destacados son los que figuran a continuación. Habrá una sesión de seguimiento sobre la recuperación ante desastres. También habrá sesiones que hablen del trabajo de políticas y donde se van a debatir las perspectivas actuales, comerciales y administrativas. Y la comunidad de los CCTLD también va a preparar un taller para Barcelona. Luego vamos a tener una sesión más bien operativa y técnica, como será la del Día de la Tecnología. Y el martes se brindará la perspectiva administrativa y comercial de este tema. Este sería un bloque. Otro tópico importante será el debate y la adopción del trabajo de las recomendaciones del área de trabajo 2. Y se va a seguir el mismo tipo de procedimiento. La vía de trabajo 1 tenía recomendaciones, se debatieron estas recomendaciones y se presentó la visión de los representantes de los STLDs al respecto. Entonces, en este caso también vamos a tener un debate y esperamos que el Consejo de la CCNCO adopte estas recomendaciones. Probablemente estén los STLDs presentes. También vamos a tener una sesión sobre la entidad de la PTI. Aquí vamos a, como saben, esto tiene que ver con las funciones de nombres de la IANA. Aquí vamos a tener una actualización de la entidad PTI y del CSC, que es el Comité Permanente de Clientes. También habrá una presentación del Comité Permanente de Clientes y de la Carta Orgánica Enmendada. Y también tendremos la primera revisión de esta Carta Orgánica del Comité Permanente de Clientes. Y esta sería mi breve actualización al respecto en relación a la CCNCO. Y ahora les voy a dar la palabra nuevamente a Carlos. Carlos está conectado a las llamadas. Habla Carlos Reyes. Muchas gracias, Bart. ¿Me escuchan ahora? soy Carlos Reyes, les voy a dar una actualización sobre las organizaciones de apoyo. Como ustedes saben, la ASO es la Organización de Apoyo para Direcciones, y este consejo lo que hace es administra los recursos numéricos de Internet. Se reúne anualmente en una de las reuniones de la ICANN. En este caso fue la reunión ICANN 61 que se realizó en Puerto Rico, y las actividades para la reunión ICANN 62 son bastante sencillas. Tenemos una revisión organizacional. Un revisor independiente llevó a cabo una revisión organizacional, y vamos a continuar entonces trabajando al respecto. Vamos a continuar con las consultas regionales sobre las recomendaciones de este informe final de la revisión organizacional de la ASO, y estos debates también van a continuar en la NRO, que está coordinando las actividades con los registros. Luego vamos a tener, y también hemos escuchado a David Olive, quien nos habló de un informe final del área de trabajo 2 del CCWG sobre responsabilidad. Entonces la ASO ha participado muy activamente con sus miembros en este tema, revisando las recomendaciones de este grupo de trabajo intercomunitario. Hace un mes se anunció la selección de Ronda Silva para que se desempeñe en la banca 9 de la Junta Directiva de la ICANN durante otro término de 3 años. Este será otro mandato, para el nuevo mandato. Entonces, en breve se va a comenzar este proceso, así que vamos a trabajar al respecto. En cuanto al desarrollo de las políticas regionales, todos los RIR, todos los registros regionales de Internet, están trabajando sobre propuestas, y se están debatiendo varias propuestas respecto de algunos temas dentro de cada RIR, que tienen que ver con las transferencias, el agotamiento, las sesiones o subsesiones y distribución de las direcciones IPv4 e IPv6. Y hay muchos registros regionales de Internet que están clarificando sus procesos para que todo el mundo tenga en claro esto y los tenga en cuenta. Y la comunidad de números, de recursos numéricos, también está trabajando en sus políticas. Finalmente, como mencioné anteriormente, la ASO se va a reunir en la próxima reunión de la ICANN. Hay varios miembros que estuvieron presentes en Panamá, pero no hay una sesión formal. Así que si quieren participar más directamente con la comunidad de recursos numéricos en las próximas reuniones de los registros regionales de Internet, los pueden ver aquí en pantalla, que se llevarán a cabo desde septiembre a noviembre. Y con esto le voy a dar la palabra ahora a mi colega Marika Konings para que continúe con su presentación. Habla Marika Konings. Muchas gracias, Carlos. Hola a todos. Este es el foro de políticas de la Organización de Apoyos para Nombres Genéricos, o la GNSO, que ha trabajado mucho en materia de política. Hay diferentes procesos y grupos de trabajo en materia de políticas que han dedicado mucho tiempo a los debates y al trabajo en sí. Además del tiempo reservado que tiene la GNSO para hablar sobre los procesos de desarrollo de política, habrá también reuniones bilaterales que están agendadas con la CCNSO y el Comité Asesor Gubernamental para debatir temas de interés común y también para debatir actividades. Por ejemplo, en el Consejo de la CCNSO y la GNSO quieren debatir los próximos pasos para poder también trabajar sobre la responsabilidad conjunta. Y los queremos invitar también a la actualización de la GNSO, al seminario de la GNSO, que se llevará a cabo en breve. En este caso, vamos a darles una actualización más en profundidad sobre las actividades de desarrollo de política de la GNSO y lo que se puede esperar para la reunión de Panamá en este sentido. Así que los invitamos a que participen a este seminario web. Es una sesión de participación dentro de la GNSO para participar de la reunión ICANN 62. También hay temas relativos a la política de la GNSO. Al comienzo de cada día vamos a resaltar los tópicos que se supone vamos a abordar, los tópicos más importantes, y vamos a resaltar la necesidad de participación en cada uno de estos temas. Hay reuniones de unidades constitutivas y grupos de trabajo en la agenda y que se van a centrar en el desarrollo de política y también en la coordinación y actividades de otros grupos. Las reuniones de la GNSO tiene pensado abordar temas como, por ejemplo, la revisión de los mecanismos. También se van a tomar en cuenta los procesos o los procesos de desarrollo de políticas, cuestiones que tienen que ver con los nuevos GTLDs y también la revisión de todos los mecanismos de protección de derechos dentro de las OINGs y las ONGs. Y también se hablará sobre el área de trabajo 2. Esto va a estar finalizado por una sesión o va a estar seguido de una sesión de resumen. Ya les he dado una idea de cuáles son los temas. También podemos ver en esta diapositiva una visión general, un pantallazo general de todos los temas y el tiempo que se va a dedicar. Por ejemplo, para el grupo de trabajo de procedimientos posteriores a la introducción de nuevos GTLDs, habrá una preparación para publicar el informe inicial y, como se explicó recientemente, también se abordará el tema de los nombres geográficos en el programa de nuevos GTLDs. Este se supone va a ser un tema de debate. Como mencioné anteriormente, la GNSO también abordará los próximos pasos en relación al PDPE de los datos de registración de GTLDs. En este caso, se le va a asignar tiempo al equipo para que comience con las deliberaciones. Se revisarán los mecanismos de protección de derechos. En este caso, el grupo de trabajo se va a focalizar en los informes del subequipo sobre cuestiones procesales y de recopilación de datos y todos los temas que tengan que ver con esto. Y finalmente hablaremos o abordaremos el tema de los ingresos obtenidos mediante las subastas de nuevos GTLDs. Se dará una actualización del Estado a la comunidad y también se abordarán las preguntas o las cuestiones pendientes de la Carta Orgánica. En general, como pueden ver, es una agenda muy amplia la de la GNSO y pueden ver así todos los detalles. Así que, por favor, los invitamos a que participen en el seminario web que se llevará a cabo la próxima semana y que abordará las actualizaciones de políticas de la GNSO. Habla Heidi Ulrich. Hola a todos. Muchas gracias a Mónica. Yo les voy a dar una actualización de políticas sobre las actividades y mi colega Edwin Dudu hablará también de las actividades del Comité At Large. El At Large celebrará 19 sesiones durante la reunión ICANN 62. Como pueden ver, hay diferentes actividades para At Large. Luego Edwin explicará estos temas. Se celebrarán entonces un total de 19 sesiones con un enfoque en cuestiones de materias de políticas. Esto tiene que ver con los nuevos GTLDs, las áreas de trabajo 1 a 5, el GDPR y el JUIS. Y también habrá una sesión sobre el traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz, la KSK, y también sesiones de preparación en cuestiones de temas intercomunitarios. Edwin también hablará de las cuestiones de políticas. En relación a los procesos organizacionales, habrá sesiones que abordarán los próximos pasos de las revisiones de At Large. At Large también va a tener o a llevar a cabo sesiones con el Comité Asesor Gubernamental y con el SSAC, y también sesiones conjuntas de difusión y participación con la NCSG. Las RALOS también trabajarán arduamente y en este caso se centrarán en la implementación de temas importantes en materia de política y la participación de miembros dentro de AT-LARGE. Como la reunión ICANN 62 se lleva a cabo en Latinoamérica, corresponde a la RALO de la CRALO, los miembros de la CRALO celebraron una reunión abierta en un encuentro y también tendrán una reunión con los miembros de AFRALO y AFRICAN, donde van a trabajar sobre su declaración en materia o en relación al GDPR. También habrá, se comenzará con la elección del presidente de ALAC y la transición. Los nuevos líderes van a comenzar su mandato en la ICANN 62, pero habrá un periodo de transición previamente. ALAC también ha abierto la nominación para un nuevo presidente. ALAC Greenberg finalizará su mandato como presidente del ALAC al finalizar la reunión ICANN 63. Entonces se espera seleccionar otro presidente del ALAC y después de eso habrá un periodo de transición. Ahora le voy a dar la palabra a Edwin, quien nos va a dar un resumen sobre las políticas, las actividades de desarrollo de políticas de la ICANN. Habla Edwin Erdudu. Yo soy coordinadora de políticas del Comité Asesor de AT-LARGE. La ICANN, AT-LARGE, ha realizado 11 comentarios de políticas y nos vamos a focalizar en algunos de ellos durante la reunión ICANN 62. En primer lugar, vamos a hablar de los nuevos GTLDs y las áreas de trabajo de 1 a 5. Esto es un tema importante para AT-LARGE y esto incluye también los cambios a los nuevos GTLDs y las disposiciones al respecto. Esto se requiere que haya difusión hacia la comunidad de los TLDs, haya un comentario de un comentario público y otras actividades. Con respecto al GDPR y al JUIS, como ustedes sabrán, se ha requerido que la comunidad efectúe comentarios sobre los diferentes modelos. Existe un modelo de acreditación por capas o por niveles para procesar los datos del JUIS. Hay un modelo interino que se aplica tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Y otro tema importante es el traspaso de la KSK. La AT-LARGE ha hecho recomendaciones en relación a la KSK y esto incluye un análisis de riesgo del tema que será debatido durante la ICANN 62. Para poder consultar más información al respecto, lo pueden hacer en la página que ven a continuación. Gracias y ahora le voy a dar la palabra a Robert Horgett, quien es el vicepresidente de Desarrollo de Política y Relaciones del GACA.
Habla Robert Hogarth. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos por escucharme hoy porque, bueno, vamos a hablar un poco de lo que va a ser la tarea del GAC en la ICANN 62. Como en el resto de las comunidades que ustedes hablaron, tenemos un gran desafío adelante porque tenemos muchas conversaciones, mucho trabajo que realizar y obviamente ya como el resto de los trabajos también enfrenta este desafío. Existen aproximadamente 30 sesiones por tema que tienen que ver con temas vinculados con el GAC en Panamá y nos vamos a concentrar en cuatro áreas principales. Vamos a hablar sobre temas de fondo, también vamos a hablar de temas operativos, va a haber reuniones bilaterales. Algunos de mis colegas ya lo mencionaron en sus grupos y después también tenemos reuniones de grupos de trabajo. Entre los distintos tópicos que están programados por sesiones, vamos a hablar y vamos a tener conversaciones vinculadas con el tema del GDPR, el tema de la protección de los nombres, acrónimos y siglas del acto IG, el avance con el .com y también tenemos temas operativos. Vamos a hablar de temas que están mencionados acá en la pantalla, que tiene que ver con mejorar el sitio web de la GAC, qué es lo que pasa con el apoyo de la Secretaría Independiente, del GAT, todo lo que son iniciativas de incorporación y difusión externa. También vamos a empezar con el proceso de elección de las próximas autoridades del GAT, que existe una, van a surgir las nominaciones, tanto para la presidencia como para las vicepresidencias. Lo que podemos destacar durante este foro de políticas en relación con el GAC es que la Junta Directiva va a participar en las reuniones del GAC en distintas sesiones para hablar de varios temas que son importantes para distintos grupos. Obviamente uno de los principales es el GDPR. También en Panamá, para empezar la semana del GAC, se va a dar el octavo piloto sobre generación de capacidades. Esta es una alianza que existe entre el equipo de organización de la ICANN y el GAC, diseñado reunión por reunión, en las que son reuniones públicas de la ICANN o cuando se elige un evento como objetivo en el mundo. En ese momento se presentan los miembros del GAC, con la gente que trabaja con miembros del GAC, sobre cómo opera el GAC, sobre algunos temas importantes, temas que son importantes para la comunidad y otros aspectos operativos del trabajo del GAC. Este es un área que ha sido muy importante y de interés para los miembros del GAC y también para otros miembros de la comunidad. Para quienes necesiten actualizar su conocimiento del GAC o quieran conocer un poco más sobre cómo funciona este comité asesor, pueden participar entonces en este taller. Hay otra actividad muy importante que está planificando el GAC y que va a ser parte en realidad de la ICANN 63 en Barcelona, que es la reunión de alto nivel. Esa también es una oportunidad entonces para que los funcionarios de alto nivel de los gobiernos participen en las actividades de la ICANN. Cada 2 años se realizan estas reuniones y en Panamá el GAC le va a dedicar tiempo a la planificación de ese evento. Y después también tenemos la oportunidad para quienes estén interesados en ver al GAC en acción. Cómo es la redacción de del comunicado. Una de las áreas críticas y uno de los motores fundamentales del trabajo de el GAC, va a haber 4 reuniones de grupos de trabajo en Panamá. Estos grupos de trabajo los crean las autoridades del GAC porque han identificado áreas temáticas de vario interés y entonces hay representantes o miembros del personal que participan. Y en Panamá va a haber reuniones del grupo de trabajo de derechos humanos y derechos internacionales, el de regiones subatendidas, que va a ser parte de este taller de generación de capacidades, lo que es el grupo de trabajo de seguridad pública. Muchos de mis colegas, como ya se mencionó, la implementación del GDPR es un tema muy importante que afecta directamente el trabajo de este grupo. El GAC le va a dedicar 4 horas completas a hablar de este tema durante el foro de políticas. Y finalmente lo que es el grupo de trabajo del comité de nominaciones, que va a ser una presentación, porque desde hace un tiempo se viene debatiendo cómo el GAC puede participar en este trabajo del comité de nominaciones. También creo que hay una pregunta o dos que tienen una relación con el GAC que voy a responder cuando llegue el momento de las preguntas y respuestas. Y ahora le voy a dar la palabra a Steve Shane, mi colega, quien él va a hablar del RSSAC. Habla Steve Shane. Muchísimas gracias, Rob. Hola a todos. Básicamente voy a hablar brevemente de lo que son las actividades de este Comité Asesor de Sistema de los Servidores Raíces, de RSSAC.
Desde el ICANN 61, el RCSAC ha producido dos documentos. Uno que es el número 33 al 36, en realidad son tres. Vamos a hablar de los primeros dos en este caso. El primero es una declaración sobre la distinción entre lo que es el RCSAC y el RUT-OPS. RCSAC y RUT-OPS son dos nombres para dos grupos diferentes que tienen distintas misiones y alcances y que ambos están vinculados con el DNS. Ambos grupos son muy importantes. Y el RCSAC, con este documento, trata de explicar cuáles son las diferencias entre estos dos organismos funcionales. En el documento se hablan de datos, alcance, reuniones, cómo interactuar entre estos dos grupos para ayudar a la comunidad. El segundo informe es un informe de el principal taller de mayo del 2018, el RCSAC hace varios talleres para ver cuál puede ser el modelo de gobernanza para el RSS del DNS. El último fue en mayo del 2018. Y en este taller, el objetivo era finalizar el modelo de gobernanza propuesto para lo que es el sistema servidor raíz del DNS. También se debatió el modelo y los distintos escenarios posibles para ver cómo funcionarían las distintas funciones descritas en el modelo. Y finalmente se planearon los próximos pasos. El informe da un resumen general de los resultados, entonces realmente hizo que quienes estén interesados lean este informe. En lo que hace al ICANN 62, el RCSAC va a tener distintas sesiones de trabajo. Por primera vez en una de las reuniones públicas de la ICANN. La RCSAC tendrá las sesiones abiertas para observación, lo que incluyen las sesiones conjuntas con las autoridades del comité de nominaciones y también lo que son los temas de trabajo para el RCSAC en el futuro. También ha habido una segunda revisión organizativa del RSSAC llevada a cabo por Interice y ha presentado su informe. Entonces, durante esta sesión vamos todos a escuchar ese informe final. Y en último lugar, aunque no menos importante, también vamos a dar información actualizada sobre las últimas publicaciones y el trabajo actual y vamos a responder preguntas que tenga la comunidad en relación con lo que es son las prioridades futuras y la misión del RCSAC. Así que les pido que consulten el cronograma de la ICANN 62, donde está la información actualizada, que también incluye los detalles para la participación remota. Con esto termino entonces mi informe sobre el RCSAC y le voy a ceder la palabra a mi compañero Andrew para hablar del RCSAC. Habla Andrew McConney, muchísimas gracias, Steve. Yo voy a hablar sobre el Comité Asesor de Estabilidad y Seguridad, conocido como SSAC, y también voy a hablar de las actividades del SSAC en la ICANN 62. Estos son los actuales grupos de trabajo. El primero es lo que conocimos como NCAP, o el Proyecto de Análisis de Colisión de Nombres. Cerró el periodo para comentarios públicos el 18 de abril del 2018. Hemos recibido 10 informes sobre este informe preliminar, 10 comentarios, perdón, sobre este informe preliminar. La idea es, obviamente, revisarlos. Lo va a hacer el equipo de NCAP para publicarlos en julio del 2018. En la ICANN 62 va a haber dos sesiones, planificadas dos sesiones públicas, con un total de 5 horas. Otros grupos de trabajo que tiene el SSAC en la actualidad es uno que tiene que ver con la limitación de la cantidad de solicitudes procesadas por el juiz.
el grupo de trabajo sobre Internet de las Cosas, que está recién comenzando, lo que es el traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz, que esto es un pedido específico de la Junta Directiva para que el SESAC haga comentarios sobre este traspaso de la KFK, y después los temas de seguridad emergente, que vamos a hablar de estos temas de seguridad de emergencia en el Día de Tecnología, y vamos a hacer algunas presentaciones que tienen que ver con el tema de la seguridad. Habiendo dicho esto, termino mi participación y le doy la palabra a mi colega Ozan. Habla Ozan Sehin. Gracias a todos. Ahora sí, vamos a continuar con las preguntas y respuestas. Como pueden ver en la pantalla, los micrófonos ahora van a quedar habilitados. Entonces, para hablar, le pido que en la parte superior hagan clic en el micrófono y sigan las instrucciones. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden levantar la mano para quedar en la lista de oradores, o también pueden escribir esa pregunta o comentario en la parte de chat. Les pido que a quienes no hablan mantengan silenciados sus micrófonos. Tenemos algunas preguntas que ya fueron incluidas en el chat. Unas de Daniel Jacob y algunas otras las hemos recibido anteriormente en el formulario para este seminario web. En primer lugar, querría ir con estas preguntas que ya fueron presentadas en el formulario y las otras que fueron escritas en el chat. Así que les pido, por favor, que levanten la mano o hagan su comentario, escriban su pregunta en el sitio de chat. Entonces, bueno, mientras se hicieron las presentaciones, se respondieron algunas de estas preguntas, porque decía, va a haber algunos debates en el Foro de Política en Panamá sobre el rol futuro del GAC, y también Daniel Jacobs también preguntó si se va a hablar en la ICANN 62 de lo que es la próxima reunión de plenipotenciario de la UIT en Dubái y cuál va a ser entonces el foco de estas deliberaciones. No sé si quiere responder a la Rob Hover. Sí, muchas gracias por las preguntas. En lo que hace al rol del GAC, la idea es que ha habido distintas deliberaciones internamente en el GAC como para que el GAC sea un poco más funcional en lo que es el entorno de transición. Ahora, yo no sé si va a haber un gran cambio en el rol del GAC. Desconozco que existan deliberaciones específicas al respecto. Ahora, lo que tiene que ver con la participación, sí, va a haber más acción del GAC, no solo la Junta Directiva de la ICANN, sino otros miembros de la comunidad de la ICANN, sobre temas que también tienen, que son operativos. Quizás algunos temas puntuales de ese momento, como el GDPR, o en cualquiera de los casos, creo que va a haber más datos, va a haber más experiencias que el GAC va a compartir con el resto de la comunidad. Va a haber más deliberaciones, y como yo dije, va a haber cómo incorporar nuevos participantes, porque hay bastante rotación entre los miembros del GAC,
También lo que tiene que ver con la mejora del sitio web, la operación, para ver cómo operar mejor en el grupo. Pero creo que en este caso se podría hablar en términos generales de lo que es el rol futuro del GAC. Creo que se va a hablar también de lo que es la implementación del GDPR, cuál va a ser el rol del GAC en el modelo de acreditación y en otras reuniones bilaterales. Yo, a quienes estén interesados, les pido que participen personalmente o remotamente, sobre todo en estas reuniones bilaterales, o después pueden leer las transcripciones. También va a haber una preparación para la reunión de alto nivel, y quienes estén interesados en estos roles y responsabilidades pueden participar en esas reuniones. Porque va a haber reuniones estratégicas también más amplias de cuál es el rol del GAC dentro de la ICANN. En lo que tiene que ver con la reunión de la UIT, realmente me parece que el GAC no ha hecho ningún trabajo al respecto. No sé si ha habido alguna conversación específica, quizás David o otros miembros pueden ver que ha habido alguna conversación al respecto. Pero yo la desconozco. Habla Ozan. Gracias. También tengo otra pregunta que tiene que ver con el GAC, pero querría primero pasar a otra que tiene que ver con la CCNSO. No sé si Bart todavía está en la línea, porque hay varias preguntas realmente vinculadas con el CCTLD. ¿Por qué hay información limitada sobre los CCTLD? ¿Por qué los administradores de CCTLD siguen siendo invisibles para la comunidad, etcétera? ¿Cuál es el valor y el rol de los CCTLD que sigan siendo desconocidos o subdesarrollados? ¿Por qué siempre hay una falta de comprensión de lo que es el rol de la ICANN en el proceso de redelegación? ¿Y por qué la ubicación de los CCTLD puede verse como neutral y equilibrada? ¿Pueden responder?
Sí, voy a responder a esta pregunta. Creo que hay varios aspectos a tener en cuenta, y esto depende de la perspectiva o del punto de vista que uno tenga entre los CCTLD, la misión de la ICANN, y de qué manera esto se debe tener en cuenta. Me parece que en cuanto a la primera y segunda pregunta, es muy interesante porque alude a el rol que tienen los CCTLDs dentro de su labor. Y no hay ninguna, no hay la ICANN o la CCNSO, no tienen mucha influencia en cuanto al rol. Y esto tiene que seguir así porque, como se dijo anteriormente, hay información limitada con respecto a los CCTLDs y hay que recurrir a ellos para pedirle información. Y esto es parte del mandato. La segunda pregunta tiene que ver con el rol y los aspectos. Esto también está relacionado. Hay otro punto adicional. No todos los CCTLDs no son desconocidos. Algunos realmente son muy activos en su propia comunidad. Hay, por varias razones, quizás tengan un perfil bajo, probablemente tenga que ver porque tienen que atravesar agencias gubernamentales importantes. Es decir, hay diferentes CCTLDs. Y esto es parte de la naturaleza. En algunos casos son invisibles en la comunidad, pero una vez más, la mejor manera de contactarlos, en caso de que uno esté interesado, la manera de contactar a estos CCTLDs locales tiene que ver con la información y, por supuesto, también alertarlos de algunas cuestiones. Con respecto al rol de la ICANN en relación a los procesos de redelegación, bueno, una vez más, me parece que existen diferentes circunstancias a tener en cuenta, diferentes cuestiones. En primer lugar, el proceso de transferencia o redelegación es un proceso muy complicado que implica la participación de muchas entidades locales, la ICANN y también los gobiernos locales. Entonces, el rol de la ICANN efectivamente resulta muy limitado en este sentido si uno toma en cuenta la política. La segunda razón por la cual no son muy obvios y no muy claros es la siguiente. La frecuencia de la delegación y de las transferencias y también del retiro resulta muy baja, resulta poca. Entonces la ICANN o la entidad PTI está relacionada en las operaciones de forma regular, pero los procesos de delegación son muy raros en este sentido. Si uno, por ejemplo, observase el proceso de toma de decisiones de la ICANN, verán que no es muy frecuente ver una redelegación, especialmente cuando se habla de un país. Entonces, la comprensión del rol de la ICANN en un país resulta limitada en este sentido. Ahora, con respecto a la última pregunta, bueno, desafortunadamente no entendí claramente qué quiso decir, pero en principio nos referimos a las políticas de registración de los CCTLDs, que son neutrales y equilibradas. Y creo que en este caso tiene que ver con la comunidad local y con el CCTLD. Hay una cuestión local aquí. En la cual el CCTLD opera. Y en principio, el contacto de administración tiene que ser tenido en cuenta. Pero también hay otras instancias en las cuales este contacto de administración no es correcto, no existe. Por ejemplo, en algunos países no hay una infraestructura para un CCTLD. Entonces, no hay una respuesta clara a esta pregunta, debido a la diversidad de la comunidad de CCTLDs y también debido a la limitación que tiene el alcance de la ICANN en relación a los CCTLDs. Adelante, Hogan. Habla Ozone. No veo ninguna mano levantada en el Adobe Connect. No, veo que Rob Hockett ha respondido a la pregunta del chat en relación al GAC y a la NCUC. Así que ahora voy a pasar a leer otra de las preguntas que fueron enviadas previamente y que en el formulario de registración. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el impacto o cómo impacta el GDPR en la comunidad de Internet? Y esto también tiene que ver con otra pregunta en el chat que dice, ¿cuáles son los próximos pasos en relación al GDPR y al juicio, teniendo en cuenta lo que se ha debatido? David seguramente quiere responder a esta pregunta. Habla David Olive. Muchas gracias Daniel, y gracias a todos los que han enviado preguntas en relación al GDPR o al Reglamento General sobre Protección de Datos y cuál es el impacto que esto tiene en la comunidad de Internet. El GDPR, por supuesto, va a requerir que haya un cambio significativo en los servicios de directorio de registración que actualmente se conocen como el JUIS, en cuanto a qué tipo de información está publicada, disponible, los datos y la utilización que se le da a esos datos. Y esto obviamente tiene un impacto en el área europea, pero también es algo que estamos abordando. La Junta Directiva hace poco adoptó una especificación temporal para poder adoptar un modelo de cumplimiento interino con el juez, que por supuesto está en línea con las leyes de los países europeos. Esta especificación temporal también requiere de una consideración por parte de la comunidad, que esta comunidad analice el modelo final y cómo serán los servicios de directorio de próxima generación. Así que creo que hay dos o tres sesiones dentro de la reunión ICANN 62 en Panamá, en la cual vamos a debatir el tema y los panelistas van a hablar sobre los cambios de políticas básicos o más importantes dentro de esta especificación temporal. Y también vamos a trabajar en pos de la política de consenso para poder encontrar una solución para poder conciliar la protección de datos, por un lado, y el uso de datos para propósitos legítimos, como por ejemplo las agencias de cumplimiento de la ley, y que el sistema funcione. Tenemos pesos y contrapesos a tener en cuenta en todo este debate. Así que los invito a todos a que participen, a que escuchen los debates, y en particular la GNSO, la Organización de Nombres Genéricos, va a estar trabajando al respecto para que esta política avance. Es un elemento importante que tiene que ver con el funcionamiento futuro del sistema del juez y el equilibrio que tiene que haber entre la privacidad y las otras consideraciones de las leyes. Ahora bien, en cuanto al aspecto legal, tenemos en cuenta a las agencias de cumplimiento de, las agencias de protección de datos, la junta directiva de la ICANN y el sistema de juiz. Tenemos que determinar qué cambios se van a efectuar. Esto es algo en lo que estamos trabajando. Y también hay otro elemento que tiene que ver con brindar pautas con respecto a la recabación de datos administrativos y técnicos para la registración. Esperamos ser lo más claro posible para que la gente pueda cumplir con la ley y aún así trabajar con las especificaciones técnicas que requieren recabar datos. Este es un proceso continuo y la idea es ser lo más claros posibles en todos estos temas, cumplir con la ley y esperamos que y esperamos seguir trabajando en los cambios en este tema. Además de todas estas discusiones importantes, tenemos un sitio web donde hay mucha información, muchos datos que tienen que ver con las especificaciones, con las agencias de protección de datos. En nuestro director, nuestro presidente y director ejecutivo, Kieran Marvey, tiene un blog en el cual habla y brinda información al respecto. Y con esto, Osman, quiero agradecerles por el tiempo y no sé si hay alguna otra pregunta. Habla Osman, muchas gracias. Estoy verificando si hay algún comentario o alguien que haya levantado la mano para hacer alguna pregunta, pero no veo a nadie. Voy a esperar unos segundos más antes de cerrar esta sesión de preguntas y respuestas. Les voy a dar unos segundos para que piensen si quieren hacer alguna otra pregunta. Veo que Sheree Landon Orr ha levantado la mano. Continúa hablando Ozan. Voy a esperar unos segundos más. Bueno, bien, no veo más preguntas o comentarios, así que voy a pasar a la próxima diapositiva y quiero comentarles que las grabaciones y las diapositivas de esta sesión van a ser publicadas en el enlace que acabo de colocar en el chat. Lo vamos a publicar inmediatamente después de este seminario, así que ahora le voy a dar la palabra a David nuevamente para que haga sus comentarios finales. Muchas gracias. Habla David Olive. Muchas gracias, Ozan. Simple y gracias a todos. Quería mencionar que el Foro de Políticas en la Ciudad de Panamá es el tercer foro de políticas que se lleva a cabo teniendo en cuenta el nuevo formato de reuniones que se ha implementado. Y es el primer foro de políticas que se realiza en la región de Latinoamérica, así que estamos muy contentos de que las partes interesadas de Latinoamérica participen activamente en este foro de política. Por esta razón, tenemos también las diapositivas disponibles en idioma español. Así que les agradecemos por esta oportunidad. Y la idea es que participen con más extensivamente con los colegas de América Latina. Así que, habiendo dicho todo esto, quiero invitarlos a todos a que participen, ya sea en forma presencial. Les damos la bienvenida si van a asistir presencialmente, pero también esperamos contar con una buena participación remota. Pueden escuchar las conversaciones, los debates y también participar de estos debates mediante la publicación de preguntas en los chats, y también los invito a que hagan un seguimiento de todo esto. Con esto, entonces, esperamos que este resumen de políticas les haya sido de utilidad, que les haya permitido tener material para prepararse para la reunión de Panamá. Y creo que ha sido una sesión muy interesante, y habrá también sesiones muy interesantes en nuestro foro de políticas en la cual vamos a abordar los temas de mayor prioridad con las organizaciones de apoyo y los comités asesores, y también se debatirá con los agentes de protección de datos y el impacto que esto va a tener en el juicio. Quiero agradecerles entonces a todos por su participación, por participar de la llamada, por conectarse, y nuevamente los invito a asistir a la reunión de Panamá, ya sea en forma presencial o remotamente, y les deseo, sin más, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por participar y gracias a todos por las presentaciones.